Estás escuchando Puertas Abiertas con Vicente Quintana.
Puertas Abiertas en CV Radio, 12 del mediodía, 22 minutos. Don Paco Sánchez, buenos días.
Buenos días, Vicente. ¿Me has cambiado la sintonía?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Es que como íbamos con la entrevista, pues ya le hemos puesto para ir cogiendo un poquito de ambiente.
Ah, vale.
Bueno, ya he visto que te has puesto a mi izquierda. No sé si será por alguna...
Últimamente me estás...
Sí, últimamente
me estás mandando mucho a la izquierda, no sé por qué.
No sé por qué, pero te estás poniendo... Por cierto, hablando de izquierdas y derechas, ¿sabes que el otro día estábamos aquí en el programa y estábamos viendo como en una mesa de atrás...
Sí.
Estaban las, digo las porque es la candidata a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular
y la candidata
del Ayuntamiento del Partido Popular. Estaban sentadas en una mesa de aquí. Pues hoy, mira quién hay sentado en una mesa de aquí, que tú no te has dado cuenta.
Que no lo he visto desde
ahí,
aquí.
Ahí, en tu parte, en la izquierda, mira.
Está... ¡Hombre!
¡Hombre!
¡Qué bon chic, qué bon chic!
Joan Lerma, expresidente de la Generalitat.
¡Qué bon chic, escolta!
Que no se ha enterado que se ha puesto delante de una radio y por lo tanto pueden estar diciendo...
Estoy seguro que dentro de un rato se va a enterar.
No, porque
como
yo
se oiga en el exterior, se
tal
va a enterar.
Y como, si se hubiera dado cuenta, no se hubiera sentado ahí. Se hubiera ido más para allá.
Bueno,
si hablaban de él. Bueno, pues mira, tenemos ahí a Joan Lerma tomando un café mientras estamos haciendo aquí el programa. Bueno, esto son cosas de tener un estudio cara a la calle, que tiene este tipo de ventajas. Bueno, hoy recibimos a una compañera nuestra, ella es Susana Fuster, nacida en Valencia, periodista de larga trayectoria, la han visto muchas veces en la televisión, estuvo además de corresponsal de Canal Nou en Nueva York durante creo que casi 10 años, etcétera, etcétera. O sea que tiene una larga trayectoria y entre otras cosas, en estos últimos años, digamos que ha cogido una especialidad muy interesante, que es el lenguaje no verbal. Porque al final uno es esclavo de sus palabras porque son las que dice. Pero los gestos, ¿verdad?
Bueno, si no te fotografía no pasa nada.
Ya, pero los
también somos esclavos, ¿eh?
También somos esclavos de los gestos.
Que te capten, bueno. Que te capten en algún gesto que dices, bueno...
Susana Fuster, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Vicente. Encantadísima de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Todo esto para hablar de este último libro que nos traes, en el que, concretizas más y nos hablas de esos gestos de los adolescentes y qué quieren decir, porque ya sabemos que los adolescentes, la comunicación no es lo que más les suele caracterizar, ¿no?
Eso es.
Y eso lo has hecho desde tu también experiencia de madre, imagino, ¿no?
Bueno, aquí se juntan un montón de factores. Mi experiencia como madre, porque tengo dos hijas, una de 16 años y otra que cumple además este mes 12. Así que imagínate, o sea, todo que lo que vuelco aquí. Estoy en plena vorágine y en plena burbuja efervescente en este caso. Y luego por otra, pues lo que tú decías, ¿no? Ese expertise que tengo en comportamiento no verbal, porque ahora estoy dirigiendo un máster en la UDIMA, en la Universidad de Distancia de Madrid, precisamente en esto, en comportamiento no verbal científico y detección del engaño.
Aclaremos qué es el comportamiento no verbal.
El comportamiento no verbal es muy sencillo. Es todas aquellas conductas que realizamos sin necesidad de utilizar la palabra, es decir, nuestras expresiones faciales, nuestros gestos, nuestras posturas, las distancias que mantenemos con nuestro interlocutor, la manera que tenemos de tocar o de no tocar a otro, incluso la ropa que vestimos, que también nos dice muchas cosas.
Tú sabes, Susana, que los actores y bueno, la gente que se dedica a lo nuestro, tenemos mucha costumbre de tocar.
Tocones.
Sí, somos tocones, yo no sé por qué, ¿verdad?
Yo también soy muy tocona.
Es como unas ganas de demostrar, oye, que a mí amigo mío, era
sí.
Que...
Sí, esto hay gente que no lo lleva del todo bien, ¿eh?
Sí, bueno, pero seguramente porque, claro, no pertenece a nuestro gremio.
No, sí, pero es cierto.
Tienes razón, Paco, pero además es que tocar, esto en comportamiento no verbal se llama háptica, que suena así como muy rarito, pero... Es el arte de aprender a tocar, ¿no?
Exacto.
Cuando tú tocas a una persona y dependiendo de ese tipo de toque, generas con ella confianza. Entonces, genera un vínculo muy importante.
Empatizas muy rápido, sí.
Muy rápidamente. Y hay que aprender a tocar. Además, es que está comprobado en muchas investigaciones que tocar y tocar de la manera adecuada no solo mejora nuestra manera de sentirnos, sino que también tiene mejoras a nivel inmunológico, por ejemplo.
También.
Se reduce el cortisol.
También,
cuando
también.
Abrazamos generamos oxitocina. ¿Sí? O sea, fíjate, incluso hay investigaciones que hablan que disminuye la sensación de dolor. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, cuando tocas a un adolescente o le abrazas, eso hace que disminuya también esa sensación de malestar. Y ya os digo que está comprobado científicamente por ejercicios que se han hecho y resonancia magnética funcional y todas estas cosas.
¿Sabes lo que pasa? Que con la influencia posiblemente de la cultura americana y también la oriental, que ellos son más distantes, yo creo que les vamos copiando a ellos, ¿no? Y nos vamos volviendo un poquito...
Sí, quizás sí.
Más precavidos en esto.
Lo que yo, por ejemplo, ahora he comprobado que la gente joven, como está siempre metida con la tablet, el teléfono, el móvil, lo que es dialogar, dialoga bastante menos. Lo que es verbalizar un sentimiento. Sin embargo, si tú le vas a reprimir o a tu hijo o a tu hija, en este caso, oye, ¿qué estás haciendo eso mal? Con un gesto que te haga no te contestan. Mamá, ¿no? ¿Qué? Porque no, te hacen un gesto y dices, vale, ya sé que lo hace porque le da la gana.
Así es.
¿Verdad? O sea que...
Sí, sí, yo primero soy gran defensora de los abrazos, eso para empezar. Y luego, por otra parte, lo que decía Vicente, es verdad que en las culturas anglosajonas, y yo que he vivido muchos años allí, he notado que también hay que tener en cuenta que ellos no son tan partidarios de este contacto, cuidan mucho su burbuja privada, entonces sí, mucha atención en invadir ese espacio ajeno porque puedes crear el efecto contrario al que deseas.
Pero no puede ser desconfianza también del interlocutor, o sea, que desconfían de la persona.
Sí, no son como nosotros, es verdad que muchas veces los gestos dependen mucho de la cultura, ¿no? Y no hay un diccionario universal de gestos y tú eres español y estamos muy acostumbrados a ese contacto directo y vas a otro tipo de países y te choca. Y para el americano necesitas... El hecho que te dé permiso para invadir esa burbuja privada suya, cuesta. Pero una vez entras, es verdad que los americanos también son estupendos. Aquí hay de todo.
Hombre, claro, como en todos los sitios, claro. Esto está claro. Bueno, vamos a ceñirnos un poquito más al tema, ¿no?, que habla de los adolescentes y cómo interpretar algunos de sus gestos, ¿no?, que suelen ser bastante comunes, ¿no?, en todos.
Sí, no solo en los adolescentes, sino en general en todas las personas, ¿eh?
O sea, que no es solo esto de...
Claro, fíjate, el libro está más centrado en adolescentes porque es cierto que es una etapa de la vida en la que hablan menos. Yo digo que hablan menos, pero comunican mucho. Porque verbalmente quizá pues se alejan más de los padres, buscan estar más con los amigos, no quieren contarnos tantas cosas, pero a través de su lenguaje corporal nos están expresando una infinidad de cosas. Y además daros cuenta que el lenguaje no verbal es el lenguaje de las emociones. ¿Y cómo expresamos las emociones? A través de nuestro cuerpo. Así que fíjate si es importante para un padre detectar esas emociones en el cuerpo cuando además son un cóctel emocional y una montaña rusa que pasan de la alegría al llanto y de estar contentos a estar enfadados en 0, segundos.
O sea que en todos son muy parecidas, ¿eh?
Sí.
Pero ¿podrías remarcar tú algunas de diferencias, por ejemplo, entre lo mediterráneo o lo español con tu experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos? Aparte de aquello que hemos comentado de que están metidos en su burbujita y les cuesta darte permiso. Pero ¿de qué forma expresan, por ejemplo, ellos? La indiferencia no, porque creo que sería igual. Pero la alegría, por ejemplo, entre los sajones y los mediterráneos.
Pues mira, ese tema es súper interesante porque hay 7 emociones básicas y universales que todos, independientemente del país, seas anglosajón, seas español, seas japonés o seas, no sé, de una tribu amazónica, manifestamos igual en el rostro. Ajá. Entonces, esas emociones las estamos, como os digo, todos igual porque utilizamos los mismos músculos faciales. Y son la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira, el asco y el desprecio. Esas 7 está comprobado por muchísimas investigaciones que se han hecho, que además empezó Charles Darwin, 1872, fíjate si nos tenemos que remontar. Y luego esta tendencia la continuó Paul Ekman, que es un estudioso de las emociones muy, muy conocido, además, sobre todo en Estados Unidos. Y entonces puso de relieve que esas emociones todos las manifestamos igual. Y me diréis, bueno, ¿y cómo noto yo? Bueno, seguro que si os doy fotografías me vais a decir, aquí hay tristeza, aquí hay ira, aquí hay miedo, ¿qué ocurre? Que muchas veces nos pasan desapercibidas. Pues, por ejemplo, tú puedes observar que el niño, en este caso, ya que estamos hablando un poquito del libro, hay una incongruencia entre lo que te dice y cómo te lo dice, porque te puede decir que le haces una pregunta, ¿qué tal el examen?, por ejemplo, y te dice, fenomenal. Pero tú puedes notar una pequeña microexpresión, que es un movimiento muy, muy involuntario.
Que tiene letra pequeña. Eso.
Que tiene letra pequeña y que hay que aprender, como todo, hay que leer siempre la letra pequeña. Y en este caso, los ojos los va a abrir mucho, los párpados van a estar más tensos, las comisuras de los labios van a ir hacia las orejas. Eso te puede dar una pista de que ahí hay algo que realmente me parece que no ha ido tan bien en el examen, por ejemplo. Y aparte de esto, pues yo en el libro voy contando realmente pues todos esos indicadores no verbales que te pueden dar a entender realmente cómo se encuentra el chaval.
Los adolescentes tienden, por una cuestión natural, a mentir, ¿no? A veces, muchas veces, a no decir
decir la verdad.
La verdad, vamos a dejarlo
ahí. Hay de todo, no vamos a generalizar,
Pero bueno, eso es el momento en el que se empieza... ¿Hay alguna manera para detectar
Yo voy a lanzar, lo primero voy a lanzar una lanza en favor de los adolescentes.
Sí.
Yo creo que la culpa de muchas de las pequeñas o grandes mentiras las tenemos también los padres. ¿Por qué? Pues porque por una parte les queremos dar esa independencia y más autonomía y demás, pero por otra queremos seguir controlándolos, porque ay, se nos están haciendo mayores, ay, mi niño que se está haciendo mayor. Y le das más responsabilidades, pero quieres estar ahí sabiendo qué pasa. Y el niño es un momento en el que busca realmente estar más con su tribu, compartir sus cosas con otro, busca también esa independencia y tú estás por detrás diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es cierto que en esta época quizá esas mentiras se disparan un poco. También es verdad que conforme se hacen ya más mayores van disminuyendo. ¿Cómo las detectamos? Es tan complicado detectar las mentiras, no solo en los adolescentes, sino en todos en general. No hay un solo gesto.
Hay auténticos profesionales.
Sí, sí, no, pero no te creas, Vicente, que no hay un solo gesto que dices, ay, sí, este gesto, es que me miente. No, no hay un solo gesto que por sí solo te vaya a decir que alguien te está mintiendo.
O sea, que hay mentirosos buenos, vamos.
Claro, claro. O hay mentirosos profesionales, y eso es muy difícil pillarlos. Es más, bueno, primero por la boca muere el pez, déjalo hablar, porque hay más indicadores verbales que no verbales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos y estamos mintiendo, cambia nuestra manera de hablar si mentimos a cuando decimos la verdad. Y luego, si quieres, entramos en indicadores no verbales, que algunos sí que hay, ¿eh? Y además hay que desterrar falsos mitos que circulan por ahí, como, uy, se está rascando la nariz, está mintiendo. Pues no.
No.
Uy, no me mira, está desviando la mirada, me miente. Es que es todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿eh?
Pero, Susana, por ejemplo, si tú estás hablando con una persona y no te mira a los ojos, según esa expresión no verbal, ¿qué significa?
Vamos a ver, que no te mire a los ojos puede significar muchísimas cosas.
Por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, puede ser un rasgo de personalidad, que sea una persona muy tímida. Puede ser. Puede ser que algo le haya incomodado.
No, de entrada tú. O sea, tú llegas aquí, por ejemplo, hola Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Y después te pones a pensar y dices, joder, Susana, ¿cuánto tiempo sin verla, no? ¿Qué pasa? Entonces tú me puedes detectar a mí con mi mirada que...
No, por lo
si
que
yo escondo la mirada, sí. Dirá, uy, que me ha pillado que no sé quién es.
No miraría solo en la mirada, me fijaría en más gestos, es lo que te digo.
Sí, sí, bueno.
Tenemos que valorar un poco la fotografía en su conjunto, pero a la hora de detectar mentiras, por ejemplo, el mentiroso sí que te va a mirar a los ojos si ha elaborado bien esa mentira, porque necesita ver si está siendo creíble ante ti.
Claro, entonces, eso
por eso te va a mantener la mirada, para ver si te la está colando bien o no, por ejemplo.
Bueno, eso ya es muy, eso es muy refinado ya.
Investigaciones científicas, ¿eh?
Ah, bueno, vale, bueno, o sea, oye, la ciencia, chapo.
Susana, hablando de investigaciones, ¿tú te crees lo de la máquina de la verdad? Esas máquinas...
El polígrafo. ¿Sabéis qué pasa? Que es que el polígrafo lo que detecta son cambios fisiológicos. Y ya está.
Y se pueden ser producidos por un montón de sensaciones,
claro,
diferentes,
es decir,
claro.
Tú estás ya solo por el hecho de que te pongan la maquinita ya estás nervioso.
Sí.
Con lo cual detecta cambios de temperatura, palpitaciones,
sí.
Pero únicamente por eso no puedes decir que esta persona miente o no miente, porque ya os digo, a mí me ponen un polígrafo y ya te pondrías a mí, ¿no?
Hasta cuando te toma la tensión en el,
claro,
en el,
claro,
consultorio,
entonces,
claro.
Solo con el polígrafo, pues no. De hecho, hay que valorar muchísimas más cosas.
Cosas.
Y ahora las investigaciones y en FBI, incluso aquí en España, nosotros trabajamos mucho con hay una sección de análisis de conducta delictiva en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, que mucha gente no lo sabe.
¿Ah?
Y son verdaderos expertos en la materia. Y estos hacen lo que se llaman entrevistas cognitivas, que consisten precisamente en dejar hablar mucho ahora al posible sospechoso e ir tirando del hilo. Y a través de esas respuestas, que es lo que hablábamos antes, se dan cuenta realmente si puede haber signos de mentira o no. En las latencias de respuesta, en las evasivas que utilizan, en infinidad de factores.
Bueno, me estoy acordando de una intervención tuya en la televisión, ¿no?
A ver, miedo me das.
Trazando era un perfil precisamente de alguien que estaban juzgando, ¿no? De, de aquel que mató a su... Creo que era su cuñado, su cuñada, los hijos, bueno.
¿Qué
sí,
caso?
De,
¿qué
de
caso?
Brasil.
Ah, de Brasil.
Sí.
Ah, sí,
ah, claro,
sí, el caso de Pioz.
Exacto,
el caso de Pioz. Sí, el caso de Pioz. Efectivamente, pues era muy curioso. Estaban haciendo la reconstrucción de los hechos, efectivamente, sí, Vicente me lo ha recordado, genial. Estaban haciendo la reconstrucción de los hechos y él tenía muchas incongruencias entre lo que estaba expresando verbalmente y lo que decía a través de su cuerpo. pues él comentaba, sí, pues el cadáver de mi tío lo vi tirado aquí y no sé nada más. Y en ese momento hacía un movimiento del hombro, levantaba un hombro. ¿Qué pasa? Hay un gesto muy emblemático cuando, imaginaros, ¿no? Cuando te digo, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo ha ido hoy esto? Y tú me dices, pues no sé, ¿qué haces? Mueves los dos hombros hacia arriba, corroborando un poco esas palabras.
Sí, sí.
En este caso, él decía, todo bien, y sin embargo, movía un poquito un hombro hacia arriba. No era un desliz ahí emblemático que se le escapaba.
Por cierto, Susana, no sé si te has fijado, pero digamos que los tres ahora líderes más de moda políticos mueven mucho las manos. ¿Has visto cuando hacen?
Hombre, claro,
¿eh?
Claro.
Sí,
pero
sí.
Los tres, quiero decir.
¿Muy rectilíneos o
no,
qué?
Me da la sensación que los tres han pasado por cursos, porque se les ve tan técnicos que dices, esta gente
seguro
que los han preparado.
Es que han de pasar, claro, hombre, para saber comunicarse.
Es que ahora yo creo que hay un interés por todo lo que tiene que ver con el mundo, sobre todo de la comunicación no verbal.
Claro.
Tienen muy trabajada ya la parte oratoria y ahora, gracias a Dios, los asesores están trabajando mucho el comportamiento no verbal. Pero hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que hay que saber integrar bien esos gestos.
Claro,
porque si no, no llegan.
Que no quede artificial.
Que
no
quede artificial, y es difícil. Lo importante es hacerlos tuyos. Y estar a gusto con ese tipo de gestos, porque que te diga un asesor, ahora cuando digas no sé qué, levanta el brazo, y tú te acuerdas y luego lo levantas, pues esto no se lo cree nadie. Es decir, para que el gesto además sea creíble, normalmente o va antes o acompaña la palabra, pero nunca va después.
Eso los actores de teatro lo saben hacer muy bien.
Claro. Claro, exactamente, son profesionales.
Claro, es que ellos ensayan,
claro.
Ensayan
claro,
todo.
Claro,
y además se cree en ese personaje.
Por supuesto,
y eso
por
es
supuesto.
Fundamental, tienes que vivirlo. Y es ahí donde vemos a veces las incongruencias de los políticos.
Claro, claro.
Bueno, claro, cogemos el tema, pero inmediatamente
nos vamos por las ramas.
Pero el origen de esto, de esta conversación hoy, es este libro que se llama Hijos que callan, gestos que hablan. Lo que los adolescentes dicen sin palabras. Casi una última cuestión, Susana. Uh-huh. ¿Hay algún gesto de los adolescentes que nos tiene que pueda servir de una alarma de preocupación? Quiero decir, oye, si vemos esto, es que algo grave está pasando, ¿no? Algo. ¿Qué crees que podría...?
A ver, yo creo que como padres es un tema efectivamente que nos preocupa mucho. Lo más importante es aprender a detectar el comportamiento habitual de tu hijo. Tú sabes cuál es esa línea base, su manera normal de comportarse. Si es un niño que gesticula mucho, que tiene unas expresiones faciales muy suaves o tiene un determinado tono de voz y notas como de repente deja de gesticular, sus expresiones son más duras o su tono de voz es demasiado alto o demasiado bajo, quizá ahí está pasando algo. Hay un capítulo, por ejemplo, muy interesante en el que hablo del bullying, que es un tema que preocupa mucho y que es así. Y está comprobado que hay determinadas posturas corporales que nos hacen más vulnerables a ser víctimas, por ejemplo, de un acoso. ¿Y cuáles son? Pues las posturas de ir muy encorvado, las zancadas que puedes dar a la hora de caminar, llevar los brazos muy pegados al cuerpo. Cuando vas muy distraído, con una cara muy triste, hay investigaciones, como os digo, que prueban que los acosadores se fijan más en este tipo de personas.
Los ven más débiles, digamos.
Sí, efectivamente, los ven más débiles y van más a por ellos. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia de esas posturas corporales y también ayudar a que los jóvenes se den cuenta de ellos, porque cambiando también esa postura corporal, y Paco lo sabe muy bien, que viene de este mundo, también influyes y lanzas un mensaje a tu cerebro y te encuentras de otra manera.
Claro. Total, yo resumiría un poco, si me permites, es que la comunicación familiar, padres e hijos, tiene que intensificarse mucho más.
Muchísimo
para
más.
Conocer bien cómo tu hijo desarrolla actividades, cómo se relaciona con gente, etcétera, etcétera. Y es muy importante, ¿has visto los brazos?
Muy bien,
es
muy importante. Vas muy bien encaminado.
Está genial.
La comunicación con los hijos es importantísima.
Es fundamental. Y sobre todo crear un clima de confianza. Y como padres, no solo poner el foco en cómo se comunica a nuestro hijo, sino cómo nos comunicamos nosotros de manera verbal y no verbal con ellos.
Eso está muy bien.
Mira, claro, la comunicación va en dos direcciones.
Claro.
No hemos de olvidarla.
¿No lo has notado?
Sí, no. Claro, si ustedes vieran los gestos, todo esto lo entenderían mucho más, ¿no? Bueno, Susana Fuster, un placer.
Un placer,
muchas gracias
por invitarme.
Gracias por venir.
Gracias por venir.
Gracias.